Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Hoy todo el deporte está enviando mensajes a la familia del chaval desaparecido en Córdoba, que ha aparecido hoy. Además, han sido unas imágenes duras para la familia porque estaban viendo la televisión y en directo han dado una imagen pasando por delante del tren en el que estaba el chaval y lo han reconocido por la indumentaria y por las zapatillas. Todo el deporte, todos los clubes de la región han enviado ya su mensaje de apoyo a través de las redes sociales a la familia del chaval, del joven chaval juvenil del Córdoba, que ha sido además el primero en hacerlo oficial, el propio Córdoba Club de Fútbol. Mientras tanto, pues como se suele decir, aunque sean estas situaciones, la vida sigue. El Real Murcia tiene presidenta, María Dolores Carrillo. Ha sido nominada hoy presidenta del Real Murcia, que, bueno, a media mañana lo comunicaba, y además un Real Murcia en el que hoy en el diario La Opinión se decía que la Junta, en este caso, el juzgado de la instrucción número 8 de Murcia ha iniciado una investigación al considerar los hechos que relata Julián Luna en su escrito pueden ser constitutivos de delito. Desde el Real Murcia se dice que el juez ha inadmitido, no admite la querella de Luna por falta de esto, por defecto de forma. Mientras tanto, desde el club nos indican que hay tranquilidad total y absoluta. Todo esto llega después de la primera victoria que se conseguía ayer como local ante el cuadro del Algeciras, que ha servido para reencontrarse a la afición y reencontrarse la propia plantilla. Lo decía Gustavo Munúa.
Tenemos que seguir ajustando, mejorando, también ellos tuvieron algunas, pero a nivel general yo creo que el partido estuvo bastante controlado, a no ser momentos puntuales y con identidad, ¿verdad? Tanto sin balón como cuando tomábamos la iniciativa. Reconforta a seguir trabajando, yo creo que es una inyección anímica importante que la veníamos necesitando y a seguir creciendo, que tenemos obviamente que seguir trabajando porque tenemos margen de todavía de seguir creciendo y mejora, ¿no?
Margen de mejora y margen de seguir creciendo, lo decía el técnico del Real Murcia a la conclusión del partido de ayer, que deja al Real Murcia a 3 puntos de los puestos de promoción de ascenso. Mientras tanto, el UCAM Club de Fútbol sigue sin saber ganar lejos de Big Soccer la condomina. Ayer perdía por 2-0 ante el Betis en un partido en el que Víctor Cea reconocía que andaba frustrado, sobre todo por cómo se produjo el gol.
Ahora mismo lo que me tiene es frustrado y molesto el cómo se ha dado el partido y el cómo ha cambiado el partido. No eximo de responsabilidad a nuestro equipo, ni a mí mismo, lógicamente, el máximo responsable, pero sí siento un equipo que hasta ese momento estaba
controlado. Y es que la acción del primer gol del Betis Deportivo, pues hubo un manotazo sobre Javi Ramírez, el colegiado no lo señalizó, ni tampoco su auxiliar, su asistente, incluso dijo Víctor Cea que estaba tan cerca que podría haberle golpeado a él en lugar de al propio jugador. Y el UCAM Murcia Club Baloncesto caía 106-92 en el Palacio de los Deportes de Madrid. Partido marcado por la polémica, por las tonterías de Yul. Por cierto, Sito Alonso dijo que había significado el partido de ayer dar paso a jugadores que quizá estaban un poquito apagados.
Lo segundo sí, porque es importante para nosotros. No podemos conseguir nuestros objetivos siempre pensando en ser ambiciosos como equipo. Y digo objetivos, el ser el mejor equipo posible.
Ser el mejor equipo posible. Y el miércoles en Italia a las 8:30 el partido se podrá ver por Popular Televisión. UCAM Murcia tiene nuevo colaborador, nuevo patrocinador. Fue el fundador del club en el año 85. Huber vuelve a la entidad. Lo decía esta mañana Ramón Mejías, el vicepresidente de la entidad.
Pues muy, muy, muy contento de que estén aquí. Yo creo que la inmensa mayoría de la afición. Ayer nos preguntaban incluso, bueno, ¿va a llevar el equipo va a llevar la camiseta en nombre de Huber otra vez y tal? Y hombre, digo, de momento no iba a ser.
Desde la propia empresa decían que significaba volver a los orígenes. Mientras tanto, el Pozo Murcia Costa Cálida, que mañana a las 8 juega frente al Fútbol Club Barcelona en el Palacio de los Deportes, perdió el liderato después de caer ante el conjunto de Osasuna Magna en la jornada del pasado sábado. La región de Murcia, Cartagena, organizará la fase final de la Copa de España, en la que esperemos estén los dos equipos de la región. Enseguida continuamos con más deporte, la sintonía con más Murcia. El resto de emisoras nos quedamos con Pilar García Muñiz, en medio de Acope.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Aquí arrancamos hasta las 4 de la tarde, la sintonía con Vemos Murcia, para contarles toda la actualidad del deporte en este día y a través del 100.6 de la FM, después de un fin de semana en el que se nos olvidaba decir que vamos a hablar del partido del recreo, que va a ser el próximo lunes en el Palacio de los Deportes de Murcia. En el Real Murcia no hay paz nunca. Hoy hemos conocido a media mañana que María Dolores Carrillo era la nueva presidente de la entidad, después de la decisión tomada ayer por el Consejo de Administración. Por primera vez en su historia, el Real Murcia tiene una presidenta. Lleva ya formando parte del Consejo de Administración, incluso de la época de, en este caso, de Agustín Ramos. Llegó al club y, bueno, pues una persona, una abogada de prestigio, que se incorpora como, se coloca al frente del club. Ya decía en su día Felipe Moreno que él no tenía expectativa de ser presidente. Por otra parte, también hemos conocido que el juzgado de instrucción número 8 de Murcia, con el magistrado David Castillejos como titular, ha iniciado una investigación al considerar que los hechos que relata Julián Luna en su escrito pueden ser constitutivos de delito. Mientras tanto, también hemos conocido por otro lado que el juzgado inadmite la querella presentada por Julián Luna el pasado 5 de octubre. Lo anunció el pasado lunes, pero la había presentado el pasado 5 de octubre. Desde el club se transmite tranquilidad. Mañana intentaremos hablar con Felipe Moreno y que, bueno, de momento no hay ningún tipo de preocupación ante esta situación, ante esta noticia que adelantaba un poquito después de conocer que María Dolores Carrillo era la presidenta, lo adelantaba el diario La Opinión. Hoy es lunes de análisis de sangre para alguno, pero es día de analizar las cosas del Real Murcia, el fin de semana, y vamos a saludar, como siempre, a Fran Pérez, como cada lunes, para hablar con él sobre cómo vivió el partido de ayer en el Enrique Roca. Yo creo que ha sido para mí el mejor del Real Murcia como local. Tampoco era difícil, ¿eh? Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Vicente. Muy buenas tardes.
Digo que no era muy difícil que fuera el mejor, pero bueno, el equipo no estuvo mal ayer. Ayer yo creo que incluso mereció un poquito más amplitud en su resultado.
Sí, hacía falta ganar ya, porque desde aquella victoria que ya queda muy, muy lejana en el tiempo frente al Cornellá, el Murcia no había ganado en el Enrique Roca. Y por fin llegó esos tres puntos tan deseados, con una primera parte que, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con algunas opiniones que he leído y he escuchado de que fue una buena primera parte. A mí la primera parte del equipo siguió sin convencerme. Eso sí, en la segunda parte creo que, a raíz sobre todo de ese gol que dio mucha seguridad, la jugada de finales de la primera parte, minuto 41, de la vieja guardia, de los que estaban el año pasado, de Pedro León y Alberto González, que hicieron que el equipo pues se tranquilizase un poco. Y creo que, aunque ya en la primera parte es cierto que habían estado un poco más peleones que en partidos anteriores y se habían puesto el mono de trabajo y habían hecho las cosas un poco mejor, pero yo no había terminado de ver, sobre todo, que el centro del campo funcionase. Y ya en la segunda parte sí que se vio mucho más, con un protagonismo mayor, por ejemplo, de Imanol Alonso, que creo que cuajó un grandísimo encuentro.
Sí, y fíjate, esta mañana con algún compañero, cuando veníamos de lo de la rueda de prensa del partido del recreo, del baloncesto, a mí cuánto me recuerda el recreo. Tú sí, esto todavía lo tienes presente, lo del recreo, porque claro, eso sigue habiendo, ¿no? Eso sigue habiendo ahí en el instituto.
Por supuesto, sí, en algunos sitios hay dos, en otros uno solo, pero vamos, porque los que tienen dos son más cortitos.
Bueno, lo que iba a decir es eso, que hablaba con algún compañero que al final la alineación de Gustavo Munua ha ido saliendo por descartes. Quiero decir, que se lesiona Mauro, el central, sí. Y se ve obligado a colocar a Alberto González, que en principio estaba pues prácticamente fuera. Yo ya no me acuerdo quién era el otro central, porque al final Rufino llegó y se ha hecho titular. A Zalaya, por descarte que ha sido lateral izquierdo. El otro día prueba con Imanol Alonso y funciona la cosa en Palma, en Ibiza. Quiero decir que el equipo casi se le ha ido haciendo al entrenador por descartes. José Ruiz es titular porque dentro de sus limitaciones que puede tener, pues está mucho mejor que lo era el chaval Sergio Santos. Y Manolo era un jugador casi descartado, incluso de los que se decía que podía salir en verano. ¿Sí? Al final el equipo se ha ido haciendo por descartes casi.
Sí, sí, y algunos que estaban llamados a ser titulares, como es el caso, por ejemplo, de Arturo Molina, pues al final están saliendo pues en la segunda parte y, bueno, ayer casi cerca del minuto 70, o el propio Carrillo, ¿no?, que también sustituyó a Alex Rubio. Bueno, fue el
Alex Rubio, está... Alex Rubio era otro de los que estaba en la puerta de salida.
Sí, en la rampa de salida, y sonó el Orihuela, y sonó... Bueno, la verdad es que hubo a lo largo de la pretemporada muchos rumores. Al final, fíjate que hay futbolistas que no parecía que iban a contar con tantos minutos y están contando con ellos, y como bien dices, otros que estaban llamados a la titularidad, pues su rendimiento en las primeras jornadas fue muy bajo y al final han terminado pues saliendo de suplentes. Cuando salen, la verdad es que no lo están haciendo mal, porque yo creo que sí que se nota que a lo mejor han venido un poco faltos de forma, y cuando han salido desde el banquillo sí que han aportado cosas, porque a lo mejor están para eso, para jugar 30 minutos, pero hay otros futbolistas que, sin embargo, a principio de temporada no hubieran sido en la quiniela, no hubieran estado en la quiniela, no hubieran sido en la partida, y ahora están haciéndolo francamente bien.
Tomás Pina tampoco puede jugar el sábado en Mérida porque ha sido cancionado con dos partidos. Nos falta volver a Larrea, que es un jugador que venía a jugar muchos partidos en segunda, pero desgraciadamente el hombre todavía no está para jugar. Quiero decir que el equipo se va componiendo, ¿no? Que el equipo se va haciendo y, sí. Y sobre todo se debe crecer desde las victorias. Y si tú puedes jugar bien, como durante algunos minutos en Ibiza, pero si no ganas, no creces. Y
se debe crecer desde atrás, es decir, haciendo que tu defensa
sea sólida. Cero goles en tres de los últimos cuatro partidos en contra.
Sí, yo creo que ha dado con la tecla ya por fin. Creo que ahora mismo esa pareja de centrales, Alberto González y Rufino, lo están haciendo francamente bien. A mí me transmiten bastante tranquilidad. Es verdad que en alguna ocasión, por ejemplo, ayer Juan Rodríguez, el jugador de la Algeciras, dispuso de dos grandísimas ocasiones, una en la primera parte y otra justo al arranque de la segunda, que, bueno, envió afortunadamente flojita a las manos de Manu García. Pero te puedo asegurar que el resto del partido estuvieron muy contundentes y a mí me transmitieron muchísima seguridad, mucha tranquilidad, y eso pues es importante, que el equipo atrás ahora ya no tenga las dudas o las lagunas que presentó en las primeras jornadas. El centro del campo va mejorando poco a poco, ya te digo que esa incorporación de Imanol ha sido importante. También creo que el partido de Ipsi fue destacable. También. Y bueno, entre esos dos futbolistas y que las aportaciones de Pedro León ayer, todo el balón parado pasó por Pedro León, pero es que además, si hubo en la primera parte, que ya te digo que a mí la primera parte me gustó menos, pero si hubo algunos momentos en los que el equipo daba la impresión de que iba a tirones y estaba luchando y que podía producirse alguna jugada de peligro, fue gracias a esos arranques de Pedro León.
Bueno, tres puntos más, toca visitar al Mérida el próximo sábado y volver a sacar algo fuera de casa, si es posible, y volver a ganar. Y bueno, intentar poco a poco ir enganchándose arriba, que esto todavía le queda mucho por delante, pero por lo menos el equipo que vaya dando esos pasitos. Ya además va a ser una semana en la que ya no se va a hablar tanto de si Munúa no, Munúa sí, si le va a preguntar al presidente, bueno, al presidente no, al dueño, si va a seguir Munúa o no. En fin, que ya esta semana va a ser más tranquila, ¿eh? Y una semana completa para preparar un partido.
Hay que centrarse en lo nuestro, no hay que mirar tanto a los otros equipos del grupo. Es verdad que el Castellón está intratable, el Málaga también está muy fuerte, el Ibiza, pues el otro día nos dio de su medicina. En fin, hay una serie de equipos ahí que han empezado la temporada como un tiro.
El Ibiza está teniendo una cosita que no me gusta, y es ciertas cosas arbitrales, ¿eh? El otro día la expulsión a mí de Tomás Pina me pareció excesiva, sí, y ayer la del jugador del Recreativo, no digo nada, ¿eh? Pero en fin.
Sí, lo que pasa es que como luego los resultados son contundentes, como luego acaba el partido con el Mutia 3-1 y ayer 5-2 con el Recre, pues parece que se camufla un poco más, y al final el resultado hubiera sido un poco más ajustado, quizá que no nos hubiéramos, o sea, a lo mejor nos reparamos más en la actuación arbitral. Pero como tienen la suerte de que luego acaban los partidos resolviéndolos con contundencia, en fin, yo lo único que te digo es que tenemos que centrarnos en lo nuestro. Ahora mismo estamos a 4 puntos de playoff, pero vamos ahí pasito a pasito. El equipo parece que se está empezando a enderezar. Creo que empezó a enderezarse ya desde el partido del Atlético Baleares. Ahí ya hay una sensación mejor. A mí el partido de Ibiza no me terminó de disgustar. Creo que el resultado fue injusto. y vamos a ver, porque el equipo está creciendo. Está claro que estamos mucho mejor que en las primeras jornadas del campeonato.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Habemos presidenta, ¿eh?
Sí, bueno, pues una buena noticia. Oye, ahora que está tan de moda todo el tema de las desigualdades de género, de la brecha de género, de todas estas historias, que la Premio Nobel de Economía precisamente es una experta en este tema, en el tema de la brecha de género por el tema de los salarios, las diferencias que existen debido a los distintos sexos, pues oye, me alegro de que haya llegado una mujer a la presidencia del Real Murcia, una mujer sobradamente preparada, y en fin, que yo creo que no nos sorprende tampoco a nadie, porque Felipe Moreno cuando llegó ya dijo que él no quería ese protagonismo.
Bueno, vamos a ver qué ocurre. Por cierto, lo de los despachos, lo de los juzgados, no lo vamos a quitar de encima nunca, ¿eh? Parece.
Estamos siempre de historias. Bueno, yo creo que el otro día, después de la Junta General de Accionistas, la gente salió más tranquila, sobre todo después de la intervención de Higinio Pérez, que disipó algunas de las dudas que había dejado el auditor externo, Ramón, que bueno, pues es verdad que le tocó la parte más técnica y tal, pero al final la gente estaba un poco inquieta después de oírlo hablar, y ya ahora pues llega el momento en el que realmente se tienen que materializar todas las cosas de las que ahí se hablaron, y ojalá que todo lo que hay en el tema judicial se vaya resolviendo de manera satisfactoria para los intereses del Real Murcia. No podemos desear otra cosa, porque es que enfangarnos de nuevo en estos líos ya da hasta pereza.
A mí no me van a encontrar en ese aspecto. Te quiero decir, tengo que ver las cosas muy claras, porque es que al final es volver los locos, es volver loco a la gente, y al final uno tiene ganas de esta historia. Ya bastante tuve el otro día con Julián Luna y su rueda de prensa. No digo que fuera malo, sino que bastante tuve con eso. Y luego, bueno, luego la junta fue algo difícil de contar, en fin. Bueno, vamos a ver qué pasa. A Mérida no te animas, ¿no? ¿No? Eso está un poco lejos.
No, es demasiado lejos, y además tengo obligaciones familiares ese fin de semana, porque me toca muy de cerca ya el cumpleaños de mi mujer, con lo cual ahí sí que no me puedo escapar.
Hombre, Mérida es un buen sitio para llevarla de regalo de cumpleaños, ¿eh?
Dejas a la... Sí, pero el problema es la mochila que llevamos a cuenta.
No, pero para eso está la señora abuela, joder, que estará diciendo.
Poco a poco.
Cuídate mucho, Fran, hablamos el lunes.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
El Real Murcia consigue ganar al 1-0 al Algeciras en el día de ayer, mientras tanto el Lucán Club de Fútbol perdía por 2-0 ante el conjunto del el Betis Deportivo ayer en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Un UCAM Murcia que el próximo domingo a las 12 del mediodía se va a enfrentar al Ciclano Deportivo en el Bishoker La Condomina, y el club ha decidido que junto con la Sociedad Española contra el Cáncer se unen de cara a ese próximo partido del próximo día 12 de octubre. De esta manera, todas aquellas personas que donen 5 euros a favor de su investigación, la investigación contra el cáncer, serán obsequiadas con una entrada del Fondo Norte para el partido frente al Yeclano Deportivo del domingo a las 12 del mediodía, el domingo día 22, con una pulsera de la asociación para apoyar su lema: el rosa es más que un color. Y uno que lo ha vivido muy de cerca y todas estas cosas del rosa, pues se queda un poquito tocado. Por cierto, quien está marchando y de qué manera en el mundo del motor es Pedro Acosta, que ayer volvía a ganar su séptimo triunfo de la temporada, se imponía y está cada vez más cerca del título mundial. Y además Fermín Aldeguer fue tercero. Escuchamos a Pedro Acosta y Fermín Aldeguer.
Bueno, en 33.8 era una barbaridad. Sinceramente pensaba que la carrera iba a ser más rápida, porque al final lo entreno... Bueno, en 33.8 era una barbaridad eso, entonces... No sé, los ritmos tampoco eran tan altos, o sea, vimos gente que estaba rodando 34 bajo con 15, 16 vueltas de neumático, ¿no? Entonces, me esperaba que fuera un poco más rápida, es verdad que ha hecho mucho más calor que los otros días. También la carrera detrás de las motos no es diferente, es muy diferente que ahí solo, ¿no? Entonces, también el físico pasa factura, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estar contentos porque después de destrozar una moto entera en el FP1, volver aquí con una victoria más, sabe muy bien.
Sí, sabíamos que la carrera iba a ser muy dura, pero la verdad que hoy el calor parece que ha aumentado un poquillo, y bueno, sabíamos que con 22 vueltas, bueno, ayer ya viendo la sprint, nada más que a 13, hablaba con Martín y me decía
Fermín Aldeguer, el corredor de La Ñora, el motociclista de La Ñora, que hizo tercero en el día de ayer. Vamos a hablar de baloncesto, de UCAM Murcia Club Baloncesto y de lo que ayer sucedió en el Palacio de los Deportes, en el Wizzing Center en Madrid, con esa derrota 106-92 del equipo universitario, que ofreció muy buenas sensaciones. Precisamente comenzamos escuchando lo que hoy ha dicho el vicepresidente del club, Ramón Mejías, en torno a lo que pasa siempre en Madrid.
No, primero, lo que pasa es que nosotros, yo como entrenador, o sea, hay una cosa que tengo clara, ¿no? Yo no soy el entrenador del Real Madrid, ni soy el entrenador de otro equipo, soy el entrenador de Lucas Murcia. Y entonces cuando yo veo una situación anormal durante el partido, me da absolutamente igual lo que piensen los demás. O sea, yo voy a defender a Lucas Murcia, vamos, con uñas y dientes y todo lo que haga falta más todavía. Entonces, si yo considero que para realizar un cambio que querían hacer en pista hay un jugador que está en el túnel de vestuarios, que está en el vestuario y no está en pista, no pueden realizar ese cambio. Si no ha sido por alguna lesión o por algún motivo, ha abandonado el pista, seguramente porque ha pensado que ha acabado el cuarto, pero yo es lo único que me quejo para respetar la situación de que mi equipo está en pista y había varios jugadores de ellos que no lo estaban, ¿no? Jul, ni idea. La verdad es que es un jugador al que respeto muchísimo y todo lo que es bueno para él cuando está jugando para España es bueno para mí. Cuando juega con el Real Madrid, me da igual, o sea, no tengo nada que ni que decir ni nada, ¿no? Simplemente defiendo los intereses de Lucas Murcia y lo haré hasta el final, esté quien esté delante, no me importa en absoluto.
Ayer estábamos en el Wizzing Center, hoy estamos aquí, no sé si volver allí, pero bueno, porque no sé si mandar, deberíamos de mandar a los del equipo Eva a jugar al Wizzing Center, que sería lo más positivo, pero bueno, en fin. No por nada, porque es que en todos los años que llevo yendo he presenciado tres incidente en el túnel de vestuario, cuando en este club no se ha producido nunca ni un solo incidente en el túnel de vestuario.
Bueno, pues decía, vamos a hablar de baloncesto. Vamos a hablar. Primero voy a decir una cosa y después ya hablaré con Carlos Campillo. Ya lo he dicho al principio y lo digo ahora. Este sujeto que se fue de rositas en la Euroliga el año pasado, con todo aquel lío en aquel partido, y al final fue el único que no recibió castigo. No va a recibir ningún castigo por la tontería de ayer, lo calificaría de otra forma, pero claro, estamos en la radio y demás. Esa chulería, esa prepotencia, ese darle la colleja a Sito Alonso, faltando al respeto al entrenador rival, no debería quedar sin sanción, y va a quedar sin sanción, evidentemente, salvo sorpresa. Es un provocador, es un tipo que es un grandísimo jugador de baloncesto, que está poco a poco más acabado, le queda muy poquito para ya jubilarse, cosa que no estaría mal tampoco, como yo también me jubilaría algún día, está claro. Lo del señor Jul, que ayer les ha ofendido mucho, no sé la cantidad de madridistas que hay y de gente defensora del Real Madrid en esta región, que ayer en la crónica de COPE nos decían que habíamos olvidado que Sito Alonso quería retirar el equipo. No, señores, Sito Alonso no quería retirar el equipo. Sito Alonso lo único que dijo es que, bueno, como no hay jugadores del Real Madrid que se han marchado, pues que los míos también se vayan a vestuarios. No iba a retirar al equipo. Y luego ya la falta de respeto. Y luego lo de Zonja, cuando la falta de Diagne, que pita sobre Sergio Rodríguez, que es claramente falta de Sergio Rodríguez, se ponen a hablar Sergio Rodríguez y Diagne tranquilamente, se dan la mano y Zonja, mandando a callar y mandando al otro sitio a Diagne, le cuesta la técnica a Diagne, le cuesta la técnica a Zonja, pero de allí se le acabó el partido cuando estaba jugando muy bien. ¿Que el Real Madrid hubiera ganado fácil? Pues claro que iba a ganar fácil el Real Madrid, pero el Lucán le apretó las tuercas. Carlos Campillo, ¿qué tal? Muy buenas. No sé si me queda a gusto, si te ha gustado lo que he dicho, o quieres añadir algo.
No, me ha encantado lo que has dicho. Bueno, lo que tengo que añadir, ya lo habrán leído por ahí, lo que tengo que añadir es que no creo que sea bueno lo que va a pasar, que es que haya una cruzada a favor de Jul, un blanqueamiento general de un impresentable como es Sergio Jul, que ya lo está demostrando, y que sobre todo en estos últimos años, yo creo que cuando ya el físico no le da, pues tiene que recurrir a este tipo, yo no sé si es la frustración o qué, pero ya no es ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez que hace una salida de tono de estas, ¿eh? Y a mí, mis conocidos del otro lado de Barcelona me recuerdan la peineta que hizo en el Palau, los gestos que tuvo con Lucas Murcia cuando lo nos eliminaron en los playoffs, pues, cuando estaba aquí Fotis Katsikaris, el último enfrentamiento que hubo en el túnel de vestuario, empezado por Felipe Reyes y compañía, y ahora esto, ¿no? O sea, que quiero decir que no, y por supuesto, como tú has dicho, la más gorda, ¿no? La traca final, que fue la enorme tangana que se montó en la Euroliga, ¿no? Contra Partizan ahí en el piso. Es un impresentable este hombre, muy buen jugador, pero un impresentable como persona, y lo demuestra cada vez que puede, ¿no? O sea, que...
Bueno, ¿qué es lo que hay? Vamos a hablar de deporte. El Lucán muy bien hasta el último minuto, casi del segundo cuarto, y después pues el Real Madrid se puso en modo apisonadora, pero no llegó a pasar por encima. Sí que es verdad que hubo momentos en que pensábamos que iba a ir ganándose por 40 puntos, por lo que fuera, pero el UCAM Murcia supo sacar lo que lleva dentro y al final el partido se quedó en menos 14. A mí me gustó mucho el equipo, me gustó más que en Bilbao. Si en Bilbao hubieran jugado así, habrían ganado, ¿eh?
Claro, claro. Hombre, tuvieron... A ver, yo no diría que jugó mal ni un cuarto, ¿eh? Lo único que es que el Madrid, en ese cuarto fatídico del tercer cuarto, y parte ya del segundo...
39-25, ¿eh? Que UCAM le hizo 25 puntos en ese tercer cuarto al Real Madrid.
Es que por eso es que lo siguiente que te iba a decir es que yo no sé cuántos equipos van a ser capaces de meterle más de 90 puntos a este Madrid. Digo, me gustaría saber en el Wizzing cuántos equipos le van a meter más de 90 puntos. Yo te digo yo que muy poquitos, ¿eh? Entonces, el equipo ofensivamente ha estado fantástico el fin de semana. Quizá la cruz, pues bueno, en no poder defender a gente como Campazzo, como Tavares, pero es que eso no lo va a hacer nadie. O sea, que recibir 100 puntos de Madrid no es nada raro, como está ahora mismo, pero meterle 92 sí que es una cosa muy notoria, ¿eh?
Bueno, las sensaciones son buenas. Comienza la Champions el miércoles en Italia, 8:30. Es una pista complicada, pero bueno, hoy hace a Dylan Ennis que, vamos, van a por todas en esta competición, que para eso ha venido, que ha venido ilusionado aquí. Y la verdad es que me he reído mucho hoy, por cierto, con la rueda de prensa de Dylan Ennis. Luego la escucharán en cope.es/Murcia, porque es un cachondo. Pero dice que el equipo, él ve que, ¿por qué no? Se puede hacer grandes cosas en esta competición. Que nada de eso de que el grupo de UCAN es el más complicado, que son todos muy complicados, que la Champions ha dado un salto con respecto al Eurocup en los últimos años, ¿eh?
Yo sí creo que es el grupo de la muerte, el de UCAM, con Bertona Basket, con el UCAM, por supuesto, y con Tofa Pursa. Yo sí creo que si no es el más fuerte de toda la Champions, andará entre los dos o tres más fuertes. Pero eso no es obvio para que UCAM pueda y tenga que pasar de ronda. UCAM Murcia se ha reforzado muy bien y tiene obligación, porque UCAM Murcia además tiene experiencia en Champions. Ya es un equipo, digamos, entre comillas, veterano de la Champions. Casi la inauguró, ¿no? O sea que es un equipo que no hay excusa. A Tofa Pursa ya lo conocemos, no nos pide sorpresa, es un equipazo, siempre tiene... Es un equipazo, es una buena colección de jugadores en una plantilla multimillonaria, que luego otro tema es cómo juegan como equipo, ¿no? Y Bertón ha hecho un par de fichajes muy buenos, los americanos son buenísimos, y tiene un par de nacionales también seleccionables muy buenos. Y Gokea, quizás el más desconocido de los que tenemos, ¿no? Pero sí que es un grupo difícil, lo cual no quita, como dice Dylan Ennis, para que tengamos que avanzar de ronda.
Bueno, y luego llegará el fin de semana Gran Canaria, en fin, que esta semana es durita, ¿eh?
Sí, una semana de Euroliga, como digo yo, estas semanas son de Euroliga, domingo, miércoles, domingo, ¿no? O sábado en este caso, y sábado, y el miércoles del medio. Y sí, son semanas completamente de Euroliga, es decir, equipos que no están diseñados para este tipo de sufrimientos físicos, ¿no? Pero tienen que asumirlos como normal, porque vamos a tener... Esto va a ser la tónica habitual, no hay que engañar a nadie. Jugar tres partidos en siete días va a ser lo normal a partir de ahora,
¿no? Oye, en el partido de ayer, por cierto, volviendo al partido de ayer, dijo Sito Alonso que él veía que había algunos jugadores que se habían enganchado. Yo, por ejemplo, uno de ellos para mí fue Diagne, ¿eh? Porque tuvo muy buenos minutos hasta que se lo quitaron de en medio.
Sí, Diagne tuvo unos minutos sensacionales cuando salió a pista, que metió 3 de 3, en tiros no eran cercanos del aro, eran tiros más de media distancia.
4 metros, 4 y medio.
5 metros a distancia la domina muy bien, estuvo muy intenso, incomodó mucho a Tavares y a Poirier, muchísimo, y hasta que lo que le dejaron, pues pudo hacer. Luego ya, es que el tema arbitraje era para que hagamos una tertulia solo de eso.
Sí, sobre todo de Aliaga habría que hacer una tertulia.
Aliaga es una calamidad.
Es el peor árbitro que hay, ¿eh?
Es con diferencia de los árbitros principales que hay, el más flojo de la ACB, con una diferencia abismal. Y luego si te acompaña como segunda Esperanza, que es terrorífica como árbitra, pues tienes un tío arbitral calamitoso.
Y el tercero no pintaba
criterio,
nada.
Yo siempre protegiendo al Madrid, en cada jugada dividida siempre sabías que iba a pasar, que era algo a favor del Madrid.
Es que
no le dieron nada a UCAM Murcia en ninguna de los replays que hubo. Y
es que iba a decir una cosa, en el tercer cuarto, que es el que el Madrid pisa el acelerador y de qué manera, es que cada defensa de UCAM era castigada con falta. Cada defensa, incluso hasta falta de ataque. Por ejemplo, la de Diagne. O sea que...
La falta de ataque es lo que te iba a decir a mí, ¿no? La falta de ataque que le pitaron a Murcia, solo se las pitan a Murcia contra el Real Madrid, ¿eh? Porque esa concretamente a la que tú haces alusión, que es cuando expulsan a Diagne por segunda técnica, que todavía estoy preguntándome por qué se lleva técnica a Diagne. ¿Eh? ¿Por qué se lleva técnica a Diagne?
Sí, porque
tontito.
El otro tontito es el que le hace el gesto que
no,
se vaya
no,
por su pista.
El Diañez solo hace que hablar, no hace ningún gesto, ni empuja a nadie, ni hace nada. O sea que no entiendo todavía por qué la tenía bien. Pero bueno, no entrando ahí, lo que iba. En esa falta en ataque está claramente plantado legalmente con los cuerpos metidos dentro, con los brazos dentro del
que
cuerpo.
Que no es falta de ataque.
Caderas, es una falta de ataque de libro. Se lleva por delante el bloqueo y es una falta, perdón, de ataque en defensa de libro.
Sí, sí, eso te iba a
decir. Intentan ahí una falta de ataque, se monta la discusión posterior y ahí se inventan de nuevo una técnica para dañar. O sea, es una cosa, eso como un ejemplo de lo que pasó ayer.
Bueno, vamos a ver, oye, hemos vuelto al pasado 40 años casi. Huber vuelve al UCAM Murcia, vuelve al baloncesto en Murcia.
Una ambicia.
Qué bonito otra vez el vídeo del otro día.
Sí, sí, muy sentimental, se nos cayó la lagrimita más de uno, ¿no? que crecimos y nacimos en este baloncesto yendo a los primeros partidos al Infante Jovanola a ver al Juve Murcia, ¿no? Cuando justo ascendió de autonómica a la categoría profesional.
Sí, entonces, claro, aquellos partidos contra el Cartagena, contra CB Cartagena, claro, con Santillana en Cartagena, claro, y Randy Owens.
Pues claro, evidentemente es un guiño al. A no perder la esencia, ¿no? Como lleva este año el eslogan, ¿no? De legacy, la legacy, la esencia, digamos, lo que se hereda. Y a todos pues, nos hace recordar aquellos años con nostalgia, pero al mismo tiempo con orgullo y con alegría volver a tener un patrocinador tan importante como este, ¿no?
Bueno, y ya termino. ¿Qué te parece lo del partido del recreo? Ahora escucharemos lo que ha dicho Enis. ¿Qué te parece?
Pues me parece una iniciativa, ya lo dije en su momento cuando se hizo la primera vez, me parece una iniciativa fantástica, que además, como ya dijo Sito en su momento, es novedosa y son pioneros en esto en UCAM Murcia, como en otras muchas cosas, ¿no? Y que las cosas se están haciendo muy bien a nivel de marketing, ¿no? En este club ya, pero no de ahora, sino de hace muchos años. Entonces, pues un club que está creciendo exponencialmente, pero por cosas como esta.
Bueno, pues vamos a quedarnos escuchando a Dylan Ennis, pero un Dylan Ennis que por esto yo le pregunté esta mañana a la rueda de prensa que cuándo iba a hacer el próximo vídeo de Instagram y después le he dado la idea. Digo, oye, pues aprovecha el partido del recreo. Además, ha dicho una cosa, ¿eh? Ha dicho una cosa y lo pueden escuchar en cope. Dentro un ratito en cope.es/murcia audios. Ha dicho que quiere agradecer a UCAM Murcia el hecho de que le permita, que en otros sitios son más serios y no le permitirá hacer lo del Instagram, lo de los vídeos esos que hace, que dice que queda muy bien, y le he dado la idea de que haga un vídeo de esos de Instagram el próximo lunes en el partido del recreo. Y además se ha reído mucho, ¿eh? Es un cachondo, ¿eh?
Es un cachondo y es un súper profesional. Tiene las dos cosas, ¿no? O sea,
ayer hizo un gran partido, ¿eh?
Broma, se está de broma, pero está siendo el cemento del equipo ahora mismo.
Yo le pregunto si era el líder del equipo y me ha dicho no, que parece que estaban Radovic, estaba Thomas McFadden, pero yo creo que es uno de los líderes del equipo, ¿eh?
Es el líder, sin duda. El plantel se lo ha metido todo el mundo en el bolsillo, a nosotros, a los compañeros, a la dirección, a todos.
Pues Carlos, hablamos el lunes, nos veremos, no iba a decir nos veremos en el Palacio, no, que fuera, que es en Italia, nos veremos el sábado en el Palacio de los Deportes y nos quedamos escuchando a Dylan Ennis, ¿te parece?
Perfecto.
Vamos a escuchar a Dylan Ennis.
Yeah, no, it's very important for me because I remember when I was a little kid and I was able to watch the people that I looked up to.
Bueno, sí, bastante importante para mí. Me acuerdo que cuando era niño siempre miraba a los ejemplos que tenía y, bueno, y quería verlos y ser como ellos. Y ahora estar aquí en este lado y poder dar a esos niños una oportunidad de tener este partido, pues es bastante importante, no solo para mí, sino también para nuestro equipo. Y por aquí también se puede ver la conexión que existe entre la comunidad y el equipo. Creo que eso es bastante importante y ojalá podamos seguir con otro tipo de iniciativas de este nivel. Y bueno, estamos bastante contentos que podamos tener esta experiencia.
Camaraderie and will help us on the court as well, because you know, when you feel the love off the court, then it translates to on the court.
Bueno, pues ahí estaba lo que decía la conversación que manteníamos con Carlos Campillo y también lo que decía Dylan Ennis sobre ese partido del creo que se disputará el próximo lunes, recordamos, a las 11 de la mañana en el Palacio de los Deportes. Aproximadamente 7.000 niños tendrán cita. En un Palacio de los Deportes en el que mañana a las 8 de la tarde se disputa el partido de Ayuntamiento de Murcia, que va a enfrentar al Pozo Murcia Costa Cálida frente al Fútbol Club Barcelona, buscando la victoria el conjunto del Pozo después de la derrota del pasado sábado en Pamplona y recuperar el liderato ante un Barcelona que, recordamos, lleva un partido más. No hay tiempo hoy para escuchar lo que ha dicho Javi Rodríguez en el día de hoy sobre ese partido de mañana, pero mañana escucharemos al técnico que nos vamos, recordándoles que el deporte vuelve a las 8:30 en la Linterna, a las 11:30 en el partidazo con Juan Castaño. Nosotros estaremos mañana aquí. Será a partir de las 3:25. Ahora nos quedamos con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la tarde.